En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de tertulia con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros.
Y también tenemos con nosotros a Javier Fernández Pacheco, de EAE Business School. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, ha dicho Cuerpo hoy que el 23 de junio ya conoceremos el cuadro macro del gobierno, un cuadro macro que sigue cumpliendo fases para esos presupuestos que serían rara avis dentro de esta legislatura.
Bueno, yo no creo que vaya a haber presupuestos al final, pero se presentarán. Otra cosa es que se aprueben. Es verdad que yo tengo buenas expectativas respecto al cuadro económico, pese a la situación internacional. Yo creo que la economía española a nivel macro no va mal. Estamos en lo de siempre, es decir, sin presupuestos no hay inversiones, no hay riqueza para las familias, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver el cuadro macroeconómico, que yo creo que va a ser bueno, pero ya veremos.
¿A ti te parece algo valioso, Javier, más allá de las dinámicas lógicas del Congreso, de presentar? Te hablo desde el punto de vista económico, no quiero un análisis político, ¿no? Pero ¿qué te parece? ¿Tiene sentido ahora plantear esto? Y si lo hace, ¿en qué línea va a ir?
Bueno, el problema ahora radica también en ver sobre qué se basan esas previsiones.
Claro.
Porque la última información que teníamos pues está ya anticuada, es decir, no teníamos el conflicto que tenemos en Irán, no teníamos la evolución de precios del petróleo que estamos teniendo. Entonces, claro, los presupuestos tú los planteas para llevar a un país y reconducirlo en función a una situación que has establecido. Ahí estoy de acuerdo con Pablo. Veremos cuál es el cuadro macroeconómico que presentan, porque al final los presupuestos deberían dar respuesta a esas necesidades que el cuadro nos presente.
De hecho, en este caso obviamente no es el cuadro, pero hoy hemos conocido, ha sido recientemente, a las 12 del mediodía, hace 45 minutos, los datos de BBVA Research. Mantiene crecimiento del PIB de España en el 2,4% para este año, lo cual es una cifra mejor de esas previsiones previas de noviembre del 25, y rebaja, eso sí, la previsión para el 27 por el precio de la energía. Al final, Pablo, es un hecho que, como bien apuntaba Javier, todas las cuestiones que van sobreviniendo tienen que influir de una manera u otra en nuestra economía, ¿no?
Claro, sí, el problema no es tanto el funcionamiento del PIB, y mientras sigamos manteniendo 100 millones de turistas anuales, el PIB va a ir creciendo. El problema es cómo estamos invirtiendo ese dinero, porque claro, no haber presupuestos, no hay una política de infraestructuras que es muy necesaria, no hay una política de vivienda que es muy necesaria, no hay un crecimiento de riqueza de las familias que sería muy necesaria fuera de los apoyos básicos de ingreso mínimo vital. Y todo eso se hace con presupuestos. Entonces, el problema es que los cuadros macroeconómicos deben llevarse por unos presupuestos para que se aprueben, claro. El problema es que la situación política es la que es, y todo eso repercute en políticas de infraestructuras, políticas de vivienda, políticas sociales, políticas familiares, el estado de la sanidad, de la educación. Bueno, yo creo que hace falta dar un carpetazo a esta situación de alguna manera.
Javier, al final, también ese mismo texto de BBVA recoge que la construcción de vivienda va a crecer el año próximo, pero que la crisis de precios va a continuar. Seguimos viendo que las prioridades que tendrían que recoger esos presupuestos generales del Estado pues tienen problemas. Es un problema, ¿no?, gobernar y que la actividad de un país no se vea, vamos a decir, contextualizada por parte de los actores públicos con unas cuentas que se actualicen, porque al final son prórrogas que vienen de año tras año y vamos a cerrar una legislatura en blanco, que es algo inédito en nuestro país, con parches, ¿no?
Bueno, yo por lo que he podido leer, las cuentas que pretenden presentar van a suponer, según dicen, el mayor esfuerzo de la democracia en inversión pública en vivienda. Claro, siguiendo con unos presupuestos de un momento en el que la vivienda no era el problema que es ahora en este momento. Y parece que, por una vez, si al final los, pues, presupuestos que yo como Pablo pues también dudo que se acaben por presentar, pues al final se presentan y de verdad se hiciera este esfuerzo en vivienda, parece que por primera vez desde mi punto de vista se podría empezar a atajar el problema, que es un problema de falta de vivienda. Es decir, lo que nos pasa en España es que durante los últimos años la población ha crecido significativamente y el número de viviendas no lo ha hecho al mismo ritmo, con lo cual necesitamos más. Si ojalá tuviéramos unos presupuestos nuevos y se hiciera de verdad un esfuerzo importante en inversión en vivienda, pues podríamos empezar a atajar un poquito el problema. Es lo que decíamos antes, de adaptar el presupuesto a las necesidades del país.
Y Rafa, yo añadiría vivienda y otras cuestiones. Sanidad, no es lo mismo una sanidad para un número de habitantes que para 2-3 millones de habitantes más.
Claro.
Es decir, es que las dotaciones de hospitales, las dotaciones de escuelas, el personal de las escuelas, ¿por qué están en huelga los médicos? ¿Por qué están en huelga los profesores? Porque estás teniendo la misma plantilla para 2 millones de personas más. Es que no es sostenible este tema. Pero claro, para eso tienes que hacer unos nuevos presupuestos que no se hacen.
Total, total. Permíteme, Pablo, que pasemos de la macro a una cosa mucho más concreta, que no sé hasta qué punto nos va a afectar o va a importar algo, pero desde el 7 de junio ya hay obligación de transponer la Directiva de Transparencia Salarial. ¿Conocer sueldos de compañeros de trabajo es útil? ¿Tiene sentido? ¿O puede acabar esto en un galimatías, incluso con denuncias a la empresa si están sin justificar esas diferencias o si no acomete la transparencia necesaria? ¿Cómo lo ves?
A ver, por un lado está bien, en el sentido de que se evitan arbitrariedades. Pero por otro lado, vamos a ver, si yo veo que un tío es más productivo que otro, hablo de dos señores, no hablo de hombres y mujeres, hablo de dos señores, ¿por qué no voy a premiar al que veo que es más productivo? Claro, muchas veces esa productividad a lo mejor es difícil de valorar en empresas pequeñas. Es decir, una multinacional tiene encuestas de satisfacción al cliente, tiene ratios de tal, pero a lo mejor en una empresa pequeña es más difícil de justificar ante un juez o ante una magistratura de trabajo el la productividad de tus empleados, pero tú la sabes, porque en las empresas pequeñas se sabe la productividad. Entonces yo creo que esto, por un lado, perjudica a las pequeñas empresas que no van a poder tener la infraestructura para justificar estas cosas. Y por otro lado, yo no creo que en España, es decir, esto surge al final de las teorías de las desigualdades salariales, de género, etcétera, etcétera. Yo no creo que a día de hoy en España esas cosas sucedan, desde luego, con carácter general, prácticamente nunca. Es decir, es una cosa de los años 50, 60, 70. Yo creo que hoy en día España ha avanzado muchísimo y eso no existe. Es decir, yo no conozco ninguna empresa, mandamos alumnos de prácticas, cientos de alumnos todos los años, y en ningún caso ninguna alumna se ha quejado de que le hayan ofrecido menos que a sus compañeros. Se incorporan en las mismas condiciones. Luego ya lo que pasa es que, claro, la carrera profesional de cada uno evoluciona y hay gente que evoluciona más, pero claro, contratos antiguos o productividades o tal, insisto, en empresas pequeñas van a ser difíciles de justificar y les van a dificultar mucho la vida y va a ser otra traba más junto con los registros horarios, etcétera, etcétera. Al final es todo burocracia y cargas sobre todo para las pymes.
Claro, da la sensación, Javier, de que aquí lo que se pretende no es registrar los salarios y una exposición pública, sino que de lo que se trataría, en principio, en el caso de que funcione bien, es de que se puedan o de que se justifiquen, de hecho, de forma objetiva las diferencias cuando las haya. No de que no las haya, sino de que se justifiquen de forma objetiva.
A ver, esto ya lo teníamos nosotros tratado en la normativa interna. Hay dos de los decretos de 2020 que ya trataban esto, el 901 y el 902. Lo que pasa es que había que analizar la brecha salarial que pudiera haber en los distintos tramos y había que tomar acciones a partir de un 25, y con esta directiva pasamos a un 5%, con lo cual es mucho antes que hay que empezar a actuar. De todas formas, yo estoy de acuerdo con Pablo en que es muy difícil valorar cuando una diferencia salarial se debe a una discriminación real, de cuando se debe a que hay una diferencia de productividad, de implicación, de futuro, de muchas cosas. Y de la misma manera pondría pondría un ejemplo de dos señores que trabajan en una empresa en el mismo puesto de trabajo. Uno de ellos pues tiene hijos y le ofrecen un puesto, le ofrecen viajar dentro de su puesto de trabajo y considera que no, porque pues porque es una persona muy familiar y prefiere estar cerca de su familia. Y el otro a la que le ofrecen coge lo que le echen porque, pues oye, le está más pendiente de su trabajo. Y entonces, incluso dentro de dos personas, uno va a tener más proyección dentro de la empresa porque la empresa sabe que puede contar con él más. Y es muy difícil valorar esto. Y lo que decía Pablo es cierto, cuando llegues delante de un juez y tengas que demostrar que en realidad esa diferencia de salarios por cosas tan intangibles, pues es muy complicado y se puede producir pues una cierta inseguridad jurídica.
La verdad es que sí, por un lado se quiere avanzar, por otro nos complicamos la vida y sobre todo en un país con un tejido empresarial tan abrumadoramente mayoritario en pymes, pero sobre todo en micropymes, parece complicado llevarlo a cabo. Veremos cómo lo hacemos. Permíteme, Pablo, que vaya con política monetaria, porque mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo con un guión ya escrito, primera subida de tipos en 3 años, pero con mucho sentimiento contradictorio, porque el 70% del directorio ha dicho que sí, que se van a subir, ha mostrado por lo menos su preocupación ya en esta línea, pero hay muchos expertos que dicen, es que siendo una inflación de oferta realmente no va a afectar a los precios, no va a conseguir controlarlos como cuando es una inflación de demanda, y sí que puede dañar al crecimiento económico. ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo estoy de acuerdo con los expertos que dicen que no. Es decir, la inflación de oferta no se trata con política monetaria. No sirve de nada. Se tiene que tratar con política fiscal por medio de reducciones fiscales. El problema es que en Europa nos han llamado la atención por hacer reducciones de IVA a determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Esperamos que un incremento en la política monetaria lo único que va a servir es para endurecer las condiciones de crédito y hacer más difícil el acceso a la vivienda. Es decir, a día de hoy, tal y como está la situación, la subida de precios no se debe en ningún caso a un exceso de masa monetaria, con lo cual subir los tipos de interés es una medida ineficaz y que solo perjudica a la concesión de crédito, con lo cual se dificulta el crecimiento de las empresas y el acceso al mercado inmobiliario. Yo creo que no es una buena opción, pero que se va a hacer, yo creo que desde luego que sí.
Sí, parece que el guión está ya descontado, Javier, pero te pido opinión. ¿Estás de acuerdo con el paso que previsiblemente va a dar el BCE? ¿Qué harías tú?
Bueno, el BCE, sus objetivos están muy claros. El mandato, a diferencia de lo que pasa con la Reserva Federal, dentro de su mandato tienen el intento de conseguir el pleno empleo. En el caso del Banco Central Europeo está mucho más centrado en la lucha contra la inflación. Entonces, parece innegable que el paso que van a dar pues va a ir en ese sentido, y si no fuera en junio, será en la siguiente, porque es cierto que la inflación está subiendo. Y bueno, suelen aplicar estas medidas cuando hay subida de inflación. Empezamos a alejarnos del objetivo del 2%, En los últimos datos publicados pues están en el 3,2, entonces pues parece innegable. ¿Que esto va a afectar a las empresas? Sí. Yo desde mi punto de vista quizá discrepo un poco tanto en el hecho de la vivienda, porque también es cierto que quizá para mí ahora mismo el cuello de la botella en el mercado de la vivienda no está tanto en la consecución de hipotecas, sino en conseguir el dinero suficiente para la entrada. Y es ahí donde tendríamos el cuello. Pero bueno, sí, indudablemente va a endurecer créditos para todos. Lo que pasa es que históricamente el Banco Central Europeo ha mirado directamente al dato de inflación y ha aplicado las medidas que ha considerado pues en consecuencia. Ya nos pasó cuando empezó la guerra en Ucrania, que también tuvimos ahí todo el problema aquel de los semiconductores y el gas ruso y tal, y se acabaron subiendo los tipos de interés. Además, una subida muy, 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 muy abrupta. Y esto, claro, afectó muchísimo.
No quisiera estar, Pablo, en el pellejo de Wars. No quisiera que me hubiera nombrado Trump para bajar tipos. Hoy conocemos precios en Estados Unidos, por cierto, esta tarde, y que tuviera esta coyuntura, porque tampoco nos engañemos, también tienen un problema de inflación en Estados Unidos. Pero claro, tienes un presidente que te ha nominado y que te ha dicho, tienes que bajar ya, porque el que se va lo ha hecho muy mal porque no ha bajado tipos, ¿verdad?
Es lo malo de venderse intereses políticos, igual el signo que sean. Yo antes decía que la subida de tipos iba a ser ineficaz, pero hombre, tampoco se pueden bajar tipos, es decir, es echar gasolina al fuego. Yo pienso que una subida de tipos sería ineficaz, de ahí a bajar los tipos. Ahora, claro, cuando tú te han puesto el mandato solo de bajar tipos, es que la norma número uno de cualquier banco central es que debe ser independiente. En el momento en que te nombra un presidente con una misión, ya no eres independiente, con lo cual, mal asunto.
Igual no,
mal asunto. Yo no querría estar en su piel tampoco.
Claro, pero igual nos sorprende, ¿eh? porque Powell también fue nombrado por Trump, y fijaos la resistencia que ha tenido. Difícil papeleta, ¿no, Javier, la que tiene Kevin Warsh?
Sí, porque al final aquí ya es una cuestión del carácter de la persona. Al final lo nombra el presidente, lo que pasa es que una vez nombrado, precisamente para preservar esa independencia, pues luego ya poco más puede hacer el presidente. Bueno, la verdad es que con Powell lo ha intentado por activa y por pasiva.
Total, total.
Entonces, claro, ya va a depender un poquito de la persona que haya nombrado, qué carácter tenga y qué capacidad
total
de aguantar las presiones tenga.
Con eso nos vamos a quedar, Javier, Pablo, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se vayan, nos queda una hora, media sesión en Radio Intereconomía.